Cristina López Lipín.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues aunque suene esta música y den ganas de bailar, lo que hay que hacer es ir al médico. Esteban Pérez Almeida lo es, del Grupo COPE. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Qué tal, Angelote? Qué alegría saludarte.
Pues yo también. Mucha alegría de poder hablar contigo. Y aquí, ya verás, pasando el día.
La verdad es que los datos que vamos a comentar seguro que van a interesar a muchas personas, porque resulta que ha salido la encuesta europea de salud en España, que establece enfermedades por zonas. Por ejemplo, nos dice que la enfermedad crónica más común en España es la alta tensión, o sea, la tensión alta, y que la sufre casi el 20% de los españoles mayores de 15 años, pero que la más común entre murcianos y madrileños son las alergias. Las varices se sufren más en Asturias y Cantabria, y que en Canarias está el mayor porcentaje de diabéticos. Es una radiografía que me desconcierta. ¿Cómo puede tener que ver una zona de vida con un estado de salud, Esteban?
Pues la verdad es que es curioso, es bastante curioso. Pero sí, si tú te pones a analizar los hábitos que tienen en las distintas comunidades, los compara, por ejemplo, hábitos de nutrición o, por ejemplo, también el clima, puede llegar a ciertas conclusiones. No olvidar también el envejecimiento, ¿no? Porque en cuanto al envejecimiento y a la esperanza de vida, yo te quiero dar un apunte aquí también, que no viene en este estudio, pero creo que es importante darlo, y es que con esta COVID la esperanza de vida de los españoles ha bajado un año y medio, y ahí estamos a la cola de la Unión Europea. Es decir, somos el país en donde más ha bajado la esperanza de vida por el COVID. Esto en Europa, y en el mundo, el segundo. Entonces, pues cuando ves esto, dices, bien, nosotros hablábamos de nuestra esperanza de vida, qué es lo que está pasando, y ahora con todo esto, ¿no? Te pones a ver esta radiografía y te encuentras con que efectivamente la hipertensión es la enfermedad más prevalente, ¿no? Se nos habla de que un 19%. Bueno, cuando tú miras los datos de la Sociedad Española de Hipertensión, pues te das cuenta que esta prevalencia puede subir hasta un 35 y un 40%. Yo diría que a día de hoy la hipertensión supone ese entrecomillado asesino silencioso que poco a poco va minando. Y lo de asesino silencioso lo digo porque hay un porcentaje muy importante de gente que es hipertensa y aún no lo sabe. La hipertensión, Cristina, te mina de dentro a fuera. Va dañando las arterias, al final va dañando las arterias más pequeñas, termina con problemas en el riñón, termina con problemas en la vista. Es muy, muy frecuente y los datos pues así lo demuestran.
Fíjate. A la tensión alta le siguen problemas como el colesterol, la artrosis, la lumbalgia, los problemas cervicales, las alergias. Quitando la alergia, yo creo que muchas cosas son hereditarias.
Sí. Una parte. Siempre en toda enfermedad y sobre todo en estas, como bien comentas, hay una parte que es hereditaria. Pero yo te tengo que decir que esa parte es la mínima, la parte genética es la misma. En todos estos casos hay una base y sobre esa base después llueve. ¿Y cómo llueve? Pues llueve básicamente de dos formas. Con el tipo de alimentación que estás llevando. Aquí habría que decir que cada vez nos vamos alejando más de nuestra dieta mediterránea. Y después también llueve con nuestro hábito en cuanto a ejercicio, ¿no? Solamente controlando un poco lo que es la ingesta y mejorando un poco lo que es la actividad física, pues el colesterol bajaría, la hipertensión bajaría sin ningún tipo de lugar a duda.
Si te parece, vamos a hacer un repaso de regiones. Por ejemplo, sí. En Galicia, las enfermedades crónicas más comunes, el dolor lumbar y cervical.
Sí, yo ahí me he quedado perplejo, fíjate.
La humedad.
Claro, sí, pero después cuando... Sí, mira, y ahí los reumatólogos ahora cuando nos escuchan empezarán a decir que la humedad no influye tanto. Bueno, yo no sé lo que diga o lo que dirán, pero sí que es cierto que los pacientes cuando llegan los días húmedos pues se quejan más de los problemas osteoarticulares y tiene que ver con la presión, ¿no? pero cuando ves todo lo que es el litoral cantábrico, dices, bueno, la Galicia, Cantábrico, Atlántico, bien, pero después al lado tienes Asturias, después tienes Cantabria, tienes el País Vasco, la incidencia no es tanta, ¿no? Y sobre todo, concretamente, de esta patología, es decir, los problemas en las lumbares y en las cervicales. Ahí sí que debería de haber algo más, y ese algo más, pues, a lo mejor es genético, ahí sí que puede haber algo más genético.
Asturias y Cantabria. Artrosis y varices.
Sí, bueno, pues mira, cuando hablamos de la artrosis, antes decías tú lo de la humedad. Pues sí, lo volvemos a resaltar aquí. Pero yo creo que con todo esto sí que hay un dato importante, y es que nos tenemos que mover. El cuerpo lo tenemos que engrasar absolutamente todos los días. Cuando te dedicas a ver el tipo de actividad que se realiza pues en Asturias o en Cantabria, ves que bueno, que ahí queda fuerza, queda camino por delante, y entonces me atrevo a decir que sí, que también como antes, la base genética, pero hay algo muy importante, y es también pues mejorar los hábitos físicos.
Me ha llamado la atención de que Canarias tiene el mayor porcentaje de diabéticos, sí, seguido de cerca por Castilla y León. Tú eres canario, a lo mejor se te alcanza, ¿por qué?
Sí, eso es un problemón, eso sí que es un problemón. Mira, la diabetes hoy en día representa uno de los mayores problemas que tenemos en todo Occidente, y en Canarias, aquí en España, mucho más. En Canarias sí que se sabe que ahí sí hay una base genética, que la tenemos, como es lógico, al ser genética de siempre, pero últimamente se ha visto un despunte de esta diabetes, sobre todo de la diabetes que no necesita insulina, es decir, la de la pastilla. Y esto está absolutamente ligado al aumento en la ingesta del consumo de los hidratos de carbono. Yo soy canario y se van a enfadar mucho conmigo mi gente de allí, pero tú en Canarias antes ibas y veías perfiles finos, ¿no? Y cuando veías aquellos traseros importantes, los veías en Estados Unidos. Hoy en día estás en Canarias y empiezas a ver muchos traseros importantes. Esos traseros importantes no representan ni más ni menos que un trastorno en cuanto a la alimentación. Hay que tener cuidado, y el gobierno canario, pues ahí debe de actuar con campañas. Yo creo que si no lo hace, vamos a ir a peor, como México, que eso ya en México es un desastre.
Y vamos a cambiar entonces de sexo, porque resulta que las mujeres en general sufren más que los hombres los achaques en general, alergias, artrosis, colesterol, etcétera, a excepción del colesterol y la diabetes. O sea, ¿hay un perfil por sexo de las enfermedades?
Sí. Esto sin lugar a duda lo hay, Cristina. En cuanto a la mujer, pues la mujer española, pues bueno, vive mucho, de las que más viven del mundo. Pero habría que decir, en cuanto a las mujeres, y entrecomillado, que tienen una mala salud de hierro. Sí que la mujer española tiene más problemas osteoarticulares, más problemas de hipertensión. ¿El por qué? Bueno, pues detrás de todo esto también se ve mucho, por ejemplo, en la patología cardiovascular, los problemas hormonales, ¿no? Llega un momento que es el momento de la menopausia, y ahí empiezas a tener pues unos trastornos hormonales, que esos trastornos lo que hacen, esa deficiencia de las hormonas femeninas, lo que hacen es que no te protegen de la patología cardiocirculatoria, y ahí, por ejemplo, se nota muchísimo, pero no olvidemos lo de mala salud de hierro.
Efectivamente, suele ocurrir, ¿eh? Las mujeres llenas de achaques llegan mucho más lejos que los hombres.
Sí, sí.
Las migrañas afectan sobre todo a gallegos y murcianos, no entiendo nada, en los dos extremos del mapa de la península, y por el contrario, las regiones con menos achaques, Ceuta y Melilla.
Mira, yo tampoco, te tengo que decir que ahí tampoco lo entiendo. Lo he estado mirando de diferencias de un sitio a otro, intentando buscar un porqué, y no lo termino de entender. La migraña es una enfermedad que está bien instaurada en toda nuestra geografía. Yo tengo que decir que la migraña es la enfermedad más incapacitante que existe. Una persona que tiene una migraña sabe bien lo que es esto. Cuando te pones a ver lo que es la migraña, empiezas a relacionar, por ejemplo, por sexo, pues dices, bueno, perfecto, por edades, bueno, perfecto, pero cuando empiezas a ver, pues por datos de geográficos, no lo termino de encontrar. Problemas relacionados con la alimentación no justifica este aumento. Entonces yo ahí sí que te tengo que decir que tampoco lo entiendo, Cristina.
¡Qué alivio! ¿Sí? ¿Hay algún dato sobre el número de diagnosis interesante? Asturias es la comunidad con un índice más alto de personas diagnosticadas con algún tipo de enfermedad crónica. Luego le siguen Galicia y Canarias.
Sí. Y aquí me gustaría poner un puntito, porque mira, este estudio de este último año, lo bueno que tiene, el estudio empezó en julio del 2019 hasta julio del 2020. Lo bueno que tiene es que coge un periodo COVID. Y entonces podemos ver ahí también qué es lo que ha pasado en el periodo COVID. Bien, hablas de los diagnósticos, esto es cierto, pero me gustaría decir algo. Y es que durante el periodo COVID, por ejemplo, disminuyeron lógicamente muchísimo las consultas, pero también disminuyó mucho el consumo de medicamentos recetados y disminuyó mucho el tema de la automedicación. Empezamos a preocuparnos más por nuestra salud y esto, este estudio lo refleja también bien. Empiezas a preocuparte mucho más por lo que es tu dieta, me empiezas como a tener concienciación de lo que es el ejercicio y en cuanto a la sensación de cómo te encuentras, ¿no? Pues curiosamente, en la parte del estudio hecho antes del COVID, es decir, en el 19 hasta finales, hasta diciembre, pues la gente se sentía más o menos bien, pero durante el COVID, a la hora de preguntarles, pues todos dijeron que se encontraban mejor que antes, es decir, que algo ahí curioso hay, sí.
Y el asunto que hemos comentado antes de que Ceuta y Melilla tienen menor índice de achaques, yo lo relaciono con el tiempo y con el sol y con la luz. No sé qué opinas tú.
Hombre, tú igual que yo somos de luz, ¿no? Y somos de sol. Eso nos da muchísima vida. Bien, eso puede ser, eso sin lugar a duda puede ser. Pero también viendo cómo es el estudio, este es un estudio que está en Ciudadanos a partir de los 15 años, analizas la población de Ceuta y Melilla. Bueno, ahí la población es más joven y a lo mejor también por ahí sale esa diferencia.
Bueno, pues Esteban Pérez Almeida, siempre es interesante aplicar tu perspicacia e inteligencia a estas cosas que nos desconciertan tanto. Un saludo muy
Sí,
cariñoso y cuídate mucho.
un beso y nos sigue desconcertando estas cosas. Un beso.
Adiós.
Hasta luego.
Nuestra Elsa González, maestra de periodistas, después del médico nos cuida la cabeza. Y es que ella tiene como misión decirnos qué fue noticia la semana que viene. En este caso no se ha ido tan lejos. Creo que piensa en el día de hoy, en el 2 de mayo, en el levantamiento contra los franceses. Elsa González, muy buenos días.
Muy buenos días. Es que la semana empieza en domingo, así que hoy es el primer día de esa semana. Y efectivamente, bueno, es el 2 de mayo, pero de 1808 tenemos que recordar a una gran heroína, a Manuela Malasaña.
Y hablamos de, fíjate, que seguro que no lo sabes, no solamente de un barrio de Madrid, sino de una costurera con sangre francesa que se levantó contra Napoleón tal día como hoy, en 1808, en la Guerra de Independencia.
Bueno, qué informada estás. Bueno, era una costurera de 17 años, falleció como una heroína de verdad esta jornada, cuando el pueblo de Madrid se rebela contra la invasión de las tropas francesas. Manuela Malasaña era hija, efectivamente, de un panadero francés, de Jean Malasaña, españolizado, bueno, Malasaña, y de su esposa, una bordadora, Marcela Oñoro. Vivían en la cuarta planta del número 18 de la calle de San Andrés, en el barrio de Maravilla, se llamaba así, por el convento de las carmelitas de la calle de La Palma. Bueno, existen dos versiones sobre las circunstancias de su muerte. El escritor Fernández de los Ríos publica que Manuela salió al balcón, como otras muchas jóvenes, y decidieron incorporarse con sus familias a la defensa del parque de artillería de Monteleón, el cuartel de Monteleón, que estaba situado en la plaza del 2 de mayo. Dos oficiales dirigen la revuelta, Luis Daoíz y Pedro Velarde. Manuela Malasaña facilita pólvora y municiones hasta que es apresada. La otra versión es que Manuela Malasaña habría permanecido en el taller de bordado donde trabajaba por orden de la dueña del taller hasta que cesaran los disparos. Pero al regresar a casa, unos soldados franceses habrían intentado abusar de ella mientras la registraban. Para defenderse, Manuela habría usado las tijeras que portaba y por eso es ejecutada inmediatamente. Manuela muere pasadas las 6 de la tarde en la actual plaza del 2 de mayo, bajo la acusación de haberle encontrado un arma en su poder supuestamente las tijeras. Su cuerpo es registrado con el número 74 en la relación de 409 víctimas de aquella jornada. La documentación se conserva en los archivos militares y municipales de Madrid, así que estamos hablando de una joven heroína de verdad y con historia y bien datada. Bueno, la heroína es enterrada en el cementerio de la Buena Dicha, que está situado entre la actual calle de los Libreros y la calle Silva. En el mismo cementerio reposará también otra mujer valiente de esa jornada, Clara del Rey. En el hospital contiguo, hoy la iglesia de la Buena Dicha, en esta calle Silva, junto a la Gran Vía madrileña, son atendidos cientos de heridos esos primeros días de mayo. Una gesta y una matanza por la lucha desigual que Goya va a reflejar con genialidad. El retrato, pero ya idealizado, de Manuela Malasaña se encuentra en la sala de heroínas del Museo del Ejército. Todo apunta a que Manuela debía ser famosa en el barrio por su simpatía. El hecho de morir, además, tan joven y con claras muestras de valentía, porque se enfrenta a los soldados franceses, invita inmediatamente a que se genere en su entorno, en su memoria, una gran leyenda de heroína. Con el tiempo, Manuela Malasaña se convierte en una figura clave en la historia de esta jornada, que es la fiesta de la Comunidad de Madrid en recuerdo del levantamiento del pueblo madrileño contra la invasión de Napoleón Bonaparte. Pero la revuelta de Madrid se convertirá en la mecha de una larga y dolorosa guerra de la independencia en toda España. Y desde aquí se irradia todo ese valor, esa valentía que marcan esta jornada. En su memoria se dedica una calle, lleva ese nombre, Manuela Malasaña, en el barrio de Maravillas. Pero fíjate, hace relativamente poco, en la década de los 80, pero de 1980, del siglo XX, comienza a ser conocido este barrio como Barrio de Malasaña. Bueno, del cuartel de Monteleón, Cristina, solo queda el arco. Ahora sobre una gran estatua de Daoíz y Velarde, y la plaza se denomina así, del 2 de mayo. A finales del siglo XX forma parte de la denominada movida madrileña. Dos de los locales clave siguen abiertos y seguramente tú los conoces. Yo desde luego los visité muchas veces. Bueno, el Penta y la Vía Láctea. Pero este pequeño y castizo barrio encierra nada menos que 500 bares y yo creo que, bueno, casi todos los españoles en una o en otra etapa, si han venido a Madrid, han pasado por alguno de ellos. Manuela Malasaña, una mujer anónima del pueblo, como ves, cuya valentía representa pues eso, a los miles de madrileños que se rebelaron aquel día y que sembraron valentía para toda España, pero también sembraron de sangre todas esas calles.
Pues es bonito que hoy nos pongas un retrato concreto después de que hemos abierto el programa hablando de la guerra y de la lucha de España por su independencia y su libertad. Pero pensar en personas concretas que fueron las que hicieron todo aquello realmente alegra. Elsa González, muy feliz Día de la Madre.
Bueno, pues igualmente es duro, es el primer año para mí sin ella, pero bueno, su recuerdo ahí está. Y bueno, todas somos madres, ¿eh? Así que, bueno, tú y yo y las demás han sido hijas.
Efectivamente. Así que pues felicidades a todas. Un abrazo muy fuerte, amiga.
Un abrazo.
Adiós, adiós.
Escribe a Cristina López Schlichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
¿Tienes ya tu cupón del extra Día de la Madre de la ONCE? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la ONCE, en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Recuerda, este 2 de mayo, 17 millones de euros con el extra Día de la Madre de la ONCE. Ser madre compensa y mucho.
ONCE. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Ángeles?
Hola, buenos días. Felicidades, Herrera, por el programa, ¿eh?
Gracias, señora.
A usted y al equipo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la suerte del mundo.
Nos escuchas en directo Champions, o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que sí, hombre, que ya lo saben todos. El jardín, el bosque, el ternito, la parcela, ya saben que es primavera. Es 2 de mayo y acaban de despertar esperando tu visita. Solo te falta Steel y sus motosierras, hidrolimpiadoras, motoazadas, cortacéspedes. Ya lo sabes, vuelve la primavera. Steel te está esperando en sus más de 1,000 tiendas especialistas. Encuentra la tuya en steel.es, STIHL. Es un compromiso Steel, juntos ayer, hoy y siempre. Pasan muchas cosas hoy. Es 2 de mayo, acaba de pasar el Día del Trabajo, mañana en Madrid es jornada de reflexión, hoy nos encontramos con el último día de campaña, además es el Día de la Madre. ¡Qué barbaridad! Pues además es San Atanasio. 40 segundos de cultura con el Padre Sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, quinto domingo del tiempo de Pascua, conmemoramos a San Atanasio, cuyo nombre de procedencia griega, Thanatos, significa inmortal. Nacido en Alejandría, Egipto, el año 295, al llegar a la adolescencia estudia Derecho y Teología. Después se retira a vivir como un eremita, conociendo entre ellos a San Antonio Abad, el popular San Antón. De vuelta a la ciudad surge el arrianismo, que niega la divinidad de Cristo. Anastasio tomará parte en el Concilio I de Nicea, donde se condena este error doctrinal. Pasados unos meses, es designado obispo de Alejandría. Su ministerio estuvo lleno de dificultades porque fue desterrado varias veces. Esta fue la constante de su episcopado, del que también perduran las numerosas obras en defensa de la fe que le han otorgado el merecido título de doctor de la Iglesia. San Atanasio muere el año 373.
Como hoy es el Día de la Madre, los hermanos le hemos regalado una bolsa de viaje y un neceser con sus iniciales. Ahora vamos a tener una comida muy rica y más tarde nos iremos al campo de al lado de mi casa a dar un paseo.
Es Elena, a ver qué dice Joaco.
Hola, me llamo Elena y hoy voy a contar lo que he hecho para el Día de la Madre. Es un cuelga mascarillas que he hecho en el cole con bolitas de varios colores. Espero que le guste a mamá. Eres la mejor mamá del mundo.
¡Qué ricos! Elena y Joaco, felicidades para las madres. Y ya creo que está por ahí Mikey de Toro, que tenemos que hacer la portada de cierre. Bueno, portada de cierre es absurdo.
Sí, un poco. El cierre el, total, el lacito.
Echar el
la despedida final.
La persiana.
El truco final, lo podemos llamar el truco final.
Sí, efectivamente. Joder,
además con, ¿no te recuerdas? Es que siempre me surge la duda de los musicales, que siempre decimos que los odiamos en este programa, no sé por qué. Este ha sido uno de los que me ha gustado. Ahora que ha puesto Natalia la música, digo, joder, Mamma Mía me encantó. Y además, ahí
bueno,
está.
Bueno, porque tiene una... Conoces previamente la música.
¿Sabes?
Es que
parte.
Lo que es muy desconcertante, yo siempre lo digo, es que de repente diga el personaje, es que yo me voy a mi empresa. Voy a mi empresa con mi patinete. Y te entra una angustia horrorosa, ¿no?
Sí, solo
aquí,
de pensar...
Bueno, aquí es repasar canciones.
Total, solo de pensar que tengo que venir a COPE cantando cada vez que vengo, digo,
me voy a COPE a hacer los oyentes. Sole Mayol, buenos días.
Buenos días, no os metáis con los musicales, que son una maravilla.
No, pero
oye,
si no
pero
es meternos.
Escucha, ¿alguna vez has tenido que hacer un musical?
Yo muchas veces he trabajado en funciones con música y a mí es que me parece... A mí me encantan, a mí me gustan.
Bueno, pero
muchísimo.
Yo te conocí a ti haciendo un cabaret muy especial en Virtudes,
sí.
que también cabaret. Era musical y era brillante. Sí, sí, haciendo cabaret. Hacían un número de cabaret, las dos Virtudes, Sole y Elena, y era grandioso.
La verdad que sí.
Grandioso.
Siempre me ha gustado mucho cantar en escena. Es
pero
muy
eso
bonito.
Era diferente. Pero tú has hecho un musical tipo, yo qué sé, La Bella y la Bestia.
Bueno, algunos así, tipo esto no, pero sí, de alguna cosa que hemos hecho, por ejemplo, en el Festival de Mérida, hicimos Calypso, que era muy bonito también, con muchas canciones. Sí, si están bien metidas, está muy bien. A mí, por ejemplo, la base del musical, si es una buena función, como por ejemplo Los Miserables, y pones una música como la de Los Miserables, pues entonces ya es una maravilla. Y si no, pues Mamma Mía, pues con las canciones de ABBA, que es bueno. O sea, a mí me encanta, lo puedo ver mil veces y
yo
siempre
también.
Me gusta.
Ay, me encantó esta película, sobre todo Pierce Brosnan. Que no sé por qué.
Bueno, qué mal cantaba
yo,
el tío.
Todo el mundo diciendo, canta fatal. Y yo le decía a Rocío, pero es que a mí me parece que canta como el de Pink Floyd, que parece que está ahí como con la voz rota y me encanta. Y me decía ya, pero es que no tienes ni idea, si no sabe cantar. A mí me encantaba.
Pero tuvo las narices de que no le doblaran, porque es que lo hizo así, tal cual.
Sí, sí,
porque
tal cual.
Canta bien, pero él fatal, la verdad.
Bueno, estuvieron a punto de echarle, de hecho, por lo visto. Dijeron, no cantas
bien. ¿Te extraña? Pero era guapo como él solo, ¿eh?
La verdad que sí. Sí, eso no se lo quita a nadie. Bueno, os voy a contar. Primero a preguntaros. Porque la misma pregunta que he hecho a nuestros oyentes, vamos a empezar por Sole, yo creo. Sole, ¿qué has heredado de tu madre? ¿Qué manía? Vamos a empezar por las manías y cerramos un poco.
Pues mira, he estado bien a pensar en qué manías tenía mi madre. Tenía pocas manías. Eran, bueno, características más que manías, ¿no? Porque ya te digo, yo a ella me parezco muchísimo físicamente, pero luego de la manera de ser no nos parecemos mucho. Pero hay una cosa que es una característica que la tenemos las dos, incluso mi hermana que también, que era que cuando le daba la risa no se podía parar. Y daba lo mismo que fuera en una boda, en un bautizo o en un duelo. O en un hospital
un duelo,
que pasara cualquier cosa.
En pleno funeral.
Nos mirábamos, nos daba la risa porque alguien le había, se había caído algo, había pasado, no sé. Y entonces era, ja, 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 Dios mío, digo, y pasarlo fatal, que te duele el estómago ya de intentar que no te que no quiero reírme. Y saliéndote unas lágrimas aquí. Bueno, pues eso nos pasa a las tres. Es una característica de mi madre que la he heredado totalmente yo y también la he heredado mi hermana. Y luego, pues eso, pues el que también le encantaba la música, que también bailaba, que cantaba en un coro con 90 años, cantaba la de Por las calles de Madrid, que como le gustaba muchísimo Madrid, pues ella sí se cantaba todas las canciones de Madrid, la dejaban siempre a ella sola. 90 años era un numerito, claro, la dejaban ahí en el centro porque
claro.
Bueno, una persona tan mayor que siga cantando, pues era una maravilla. Así que bueno,
¿y Cristina?
Con muchas características, pero bueno, por ejemplo, se le daba muy bien las matemáticas y a mí fatal. Lo ha heredado mi hijo, pero yo soy negada. O sea, que es que esas cosas, fíjate, que tienen los padres o las madres y que las herencias son...
Sí,
incluso
son
luego
muy
las
misteriosas,
los
como muy cruzadas. ¿Te interesa de la madre específicamente o del padre?
De lo que, hombre, es el día de la madre. A mí me gustaría
Vamos a ver,
más de la
yo
madre.
Yo tengo, la gente dice, ay, pues con ese carácter tan alegre que seguro sales a tu padre el español. Pues no. El carácter alegre, y a veces se ven antenas, de mi madre.
Alemana.
El físico yo creo que es mucho de mi madre. ¿Qué más? La forma de organizar la casa también. En cambio, educo fatal. Ella educa fenomenal. nos ha inculcado el amor a la verdad y una franqueza obscena, eso sí que es de mi madre, y tiene más sentido de familia ella que yo. Y yo en otras cosas me parezco a mi padre, sí. Claro. Soy más libresca como mi padre, hablo mucho como él, pero unas cosas y otras mezclado.
Uh-huh. Eres más teutona.
Bueno, teutona, en fin, no voy a...
Se te quita, se te va el español, ¿eh?
Ibas a decir una gracia.
Además, tonta, porque no, se me da el humor de pena, no, mira, déjate. Ese es el lado... ese es el alemán. ¿Soy teutona? Pues, mira, depende. Sí que es verdad que soy... ¿Sí?
Sí.
¿Se lo parece? ¿En qué?
Hombre, eres bastante directa.
Directa mucho.
Y con poquito filtro.
Y con poquito filtro. Y luego un poco...
En antena más que en persona. Digamos, tienes más filtro en antena. En persona a veces dices, bueno...
Lo que o sea, tengo más filtro en antena.
La que me acaba de soltar sí, sí, y te deja tiritando.
A veces soy una bruta. Sí,
sí, pero bueno.
Es,
pero con cariño.
Es el estilo que, bueno, voy... Sí, me tienen que conocer para saber sí. que no es de mala idea.
Sí, que no es
desagradable. Y la fuerza esa la tienes más de tu madre que de tu padre. La fuerza.
Jolín, de los dos. No sabes qué horror. No sabes qué horror.
O sea,
no
se sabe. ¿De ella o de él?
Es que no lo sé. Que es que son brutales, Sole. O sea, tienen fuerzas diferentes.
Yo sé perfectamente que es de mi madre. Mi madre era en nuestra casa, mi padre era muy trabajador, pero la fuerza, el arrojo para salir adelante, el sacar a los hijos, el no tener una economía muy boyante y sin embargo intentar salir y tal, todas esas cosas yo creo que son más de mi madre que de mi padre. Normalmente
pues es que mi casa es como una corrida de toros, porque los dos son así, maja. Tú no sabes qué horror. O sea, nos aflige la miseria y nos sacan adelante hasta la riqueza, de lo que tiran los dos. O sea,
bueno, así da gusto bueno. también. Buen ejemplo.
Da gusto, pero también es verdad que son muy poderosos de carácter. Entonces, a veces, si te pillan en medio, te espachurran.
Claro. La bueno. energía te la roban un poco, ¿no?
Bueno, te la roban no porque yo he salido con tanta como ellos, pero claro, sí. puede ser choque de barcos, ¿no?
De trenes.
Bueno, pues si os parece, vamos a ir dando paso a nuestros oyentes, que tenemos unos poquitos, y que nos vayan contando entre manías y cosas que han heredado. Empezamos por las manías.
La manía heredada de mi madre ha sido la de estar siempre presentable, de arriba abajo, desde que te levantas, pues... En casa, aunque estés en casa, perfectamente arreglada, porque como ella decía, nunca sabes quién puede venirte a la puerta.
Y este lo he puesto, es que me ha recordado muchísimo a Carmen Lomana. Total, que siempre está ideal, perfecta. Siempre, siempre, siempre que le preguntamos a la madre, en casa hay que estar ideal. Si el chándal, si hay que estar en chándal, tiene que ser ideal. Y estar siempre perfumada, siempre arreglada, siempre,
siempre
pintada, siempre. Entonces me ha hecho mucha gracia porque es tal cual, me parece que la ha educado Carmen Lomana. Y bueno, seguimos con otra de las manías.
Pues yo llamaba a mi madre pesada y mis hijos ahora me llaman a mí pesada. Y yo digo, pero si yo no soy pesada. Lo único, si tú haces lo que yo te digo, dejaré de ser pesada. Y
pero que, pero bueno, 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 bueno,
en su momento, cuando yo le llamaba pesada, pensaba lo mismo.
Esto es total, es que es total.
Y la manía que tenemos todas las madres, ponte algo que va a hacer frío. Ponte la
ay, la Rebequita,
ponte
de verdad.
Abrigo, ponte... Ay, qué horror, en eso soy igual, es verdad.
No, y recoge la habitación y has hecho los deberes, o cuando hacíamos los deberes, o has llegado tarde, llegas borracho, llegas, bueno, en un estado perjudicial, llega, vamos, o sea, siempre es continuo, efectivamente. Ahora incluso cuando te haces mayor, a mí todavía me persigue. Me he ido de casa y todavía hay días que me dice
yo
cosas.
Yo sigo persiguiendo a mi hijo, pero ¿cómo vas así? Pero ¿cómo no te pones la chaqueta? Pero hombre, ponte algo, pero que vas a, pero que va a llover.
Pues algo que, de todas formas, se lo agradeces luego un montón, porque hay un montón de cosas de esas que me ha estado mi madre dando la chapa siempre, toda la vida, y que no las estaría haciendo ahora si no hubiese estado ella detrás desde el principio hasta ahora. Y de las que me sigue diciendo, seguro que las acabaré cambiando.
Claro, y que seguirás diciéndosela tú a tus hijos, seguro.
Que probablemente, muy probablemente, claro. Y luego, bueno, después de que nos hayan dicho un par de manías, nos han empezado a contestar qué es lo que han heredado, qué son esas cosas que... Pues les he propuesto de todo. Si querían decir sobre comidas, sobre cosas que les gustaban, que les gustaba a su madre, que luego les han gustado, de todo, de todo. Y entonces nos han ido diciendo cosas que, bueno, que echan de menos de sus madres o que les gusta mucho de ellas, pero que las han heredado y entonces están súper contentas. Mira.
Lo que tengo de ella, además de muchos recuerdos y todo bueno, es los tomates con bacalao el Viernes Santo, que ya los hacía fabuloso, poquito a poco, pues así lo hago yo todos los años para mí y para mis hijos. Y también los refranes, que a ella le gustaban mucho.
¿Habéis heredado alguna receta? ¿Alguna receta de vuestras madres?
Bueno, yo el cocido madrileño, bueno, te puedes imaginar. Y también hago, fíjate, que hago paolla, que siempre os lo he contado, que hago paella en olla.
Porque ya, eso a mí me parece un crimen.
La mañana y luego ya lo pongo en la olla, que son solo 6 minutos.
Me parece un crimen.
Yo es que prácticamente no hay ninguna cosa que haga en la cocina que no sea de mi madre. Y lo divertido del tema es que toda la comida española la he aprendido a través de mi madre, porque mi madre se abalanzó a copiarla de mi abuela Pilar. De tal manera que yo hago un cocido madrileño que te mueres, unas lentejas estupendas, hago todo tipo de estofados, y todo eso lo he aprendido de mi abuela Pilar, pero por la vía de mi madre. Fijaos qué cosa tan zigzagueante.
Fíjate, esto puede pasar, ¿sí?
Yo tengo un grupo conmigo mismo en WhatsApp que se llama Casa di Mamma, y entonces me va mandando notas de voz con sus recetas, y tengo filetes en salsa, pollo a la cerveza, boloñesa.
¿Y seguro que tienes 1000 seguidores?
No, es para mí solo. Es solo para mí porque... No, esto para... Y para Rocío. Como mucho le dejo hacerlo a Rocío, pero no las paso, porque es que además la boloñesa de mi madre... Yo la empecé a hacer cuando empecé a trabajar, y estaba los lunes y los martes en casa y se la hacía. Y la he perfeccionado tanto que no se la pasó a nadie, porque solo la hago yo.
La perfecta.
He cogido su receta y, bueno, no sé si la he hecho mejor, pero distinta y a mi gusto sí. No la pasó a nadie esto.
A mí me pasa con la tortilla de patata, que ella la hacía maravillosa, pero yo la voy perfeccionando, la verdad.
¿Y qué tal? ¿Y la has conseguido mejorar?
Pues no me sale mal, la verdad. No sé si, hombre, yo el sabor que tenía la suya, pues estoy segura de que ahora la pruebo, que algunas veces, fíjate, mi suegra la hacía muy parecida y ya me la hizo, y digo, ostras, la tortilla de mi madre, pero era de mi suegra. Y entonces las dos la hacían muy parecida, y el sabor de pronto te lleva como a tenerla cerca, ¿no? A acordarte mucho de esa persona.
Total.
Cuando un sabor te recuerda a esa persona, pues estás como al lado.
Bueno, otras cosas que hemos heredado, que esta vez ya es más físico.
Y aunque físicamente me parezco a mi abuela paterna, de mi madre he heredado la voz. Y a pesar de los años que hace que se fue, por teléfono aún hay quien me dice, uy, es la misma voz de tu madre. Todavía la recuerdan.
Fíjate.
Qué bueno, la mía también, es muy parecida.
Sí. Sí, yo creo que la mía también. De hecho, lo pueden juzgar los oyentes.
Se parece.
Sí,
lo que pasa, de claro, es que tu madre tiene el acento y eso despista un montón. Porque es verdad que en registro sí,
Mikey,
es el mismo.
Pero sí, yo te hablo por ejemplo, de una manera. Y entonces hablamos de que tú, en realidad, llevas el programa de una manera adecuada. Y esto podemos imitar en ese caso a Inge Boig. Parece Inge Boig.
Ahí aparece Inge Boig. Qué cachondo, tío.
Bueno, y una cosa, no sé si os pasará, por lo menos a ti, Cristina, que muy característica ahora, que cuando voy cumpliendo años, pues de pronto voy andando a lo mejor por el baño y hago así, me veo en el espejo, digo, ¡ostras, mi madre! es que bueno que de pronto...
Eso es un susto, ese momento lo dice siempre la doctora Candela, en la que dices... Coño, mi madre, perdonadme, pero es que es así. Y resulta que no, que eres tú, madre en el cielo.
Sí, pues yo
pero
la
me
veo
pasa también con mi padre.
Pues qué suerte
a mí
tenéis.
Me pasa también con mi padre.
A mí de toda la vida me han dicho que me encontraron un contenedor de basura. Porque no me parezco a nadie.
Bueno, pero si
me llamaban ya
siempre te lo he notado. Siempre te lo he notado lo del contenedor.
Sí, un poco por el tono oscuro, ¿verdad? Es que no me he quitado la mierda todavía. El tono, anda, que mal. De verdad
no pasa
te lo digo.
Nada. Si te han educado bien, te han dado cariño, pues qué más da.
No, es verdad. Yo, por ejemplo, de mi padre sí he heredado la voz. Que eso sí es algo que me gusta. De mi madre solo los ojos, creo. ¿Y qué más tengo? Pues para daros... ¿a vosotros vuestra madre os daba lecciones? Continuamente os decía cómo teníais que hacer las cosas.
Pues la verdad es que, fíjate, yo creo que era más de hacer ella las cosas y que tú te fijaras, porque tampoco te hacía ni puñetero caso. Yo tenía tanto trabajo siempre, que estaba ahí con la lavadora, con no sé qué, pero a la vez friendo las croquetas, a la vez no sé cuántos. Entonces tú te ibas fijando en cosas y es verdad que luego imitas sin darte cuenta desde que eras pequeño. Y bueno, y siempre cantando, ya te digo, estaba na, cualquier cosa, cualquier historia que estuviera haciendo, fregando.
Fíjate.
Lo que fuera,
pues
cantando.
Mirad porque es precisamente lo que nos ha mandado la siguiente oyente.
Pues mi madre, aparte de muchas cosas, siempre me decía, mira, hija mía, en esta vida tocan muchas cosas, pasan muchas cosas y hay que estar preparado para todo. Hay que trabajar y si hay que trabajar y estudiar, se trabaja y se estudia. Si hay que trabajar en dos sitios, porque es un momento de necesidad, hay que trabajar en dos sitios. Si tienes que ayudar a esta persona, a la otra, la tienes que ayudar. En fin, ser un poco un todoterreno.
Claro.
Y si os parece,
qué
termino ya
persona.
para dejar que Oneto nos prepare algo. Nos han mandado un poemilla que me ha hecho mucha ilusión porque Seguro que nos están escuchando un montón de madres, además de vosotras, y me ha hecho ilusión porque también es un poema que yo le habría mandado a mi madre. Si os parece, lo escuchamos.
Sí.
Dicen que hoy es tu día, madre mía. Qué ingrato es el ser cuando resume el dar la vida a un mísero día que nunca ha de volver. Para mí, madre mía, eres la obra de Dios, eres entrega, eres consuelo, eres perdón. Así que no me diga el hombre, madre mía, que con un simple hola y un breve adiós resuma en un mísero día toda una vida de entrega y pasión. Para ti, con todo mi amor, tu hija que te adora.
Ay,
para todas las madres,
qué bonito.
Qué bonito, qué bonito. Cómo me gusta. Mira, cuando todo el mundo colabora para hacer el programa.
Que os quería decir también, porque era como es que tu madre, cuando tienes una buena madre, te cuida incluso cuando ya se ha ido, porque han quedado tantas cosas en ti que todas esas cosas van saliendo poco a poco cuando tú vas siendo mayor, y creo
qué preciosidad.
Que es un cuidado que no termina nunca en la vida.
Y lo que las madres construyen, Sole, porque por ejemplo, en el caso de mis padres, que han sido de una abnegación, una generosidad como solo puede ser esa generación, es que la familia es de una solidez extraordinaria, y eso lo han construido ellos, ¿sabes? O sea,
claro.
es que te queda todo un entorno social, te queda una construcción interna dentro de ti. Es increíble, de verdad, increíble.
Y cuando lo ves en los nietos y en los bisnietos de ella, ¿no? Y dices,
exacto,
¡ay, mira, eso era de mi madre! Y te hace una gracia, porque dices, pues, es que claro, somos eternos en ese aspecto.
Pues vamos a saludar a Pepe Oneto. Muy buenos días, que haya alivio.
Buenos días, Cri, que haya alivio. Sole, que haya alivio.
¿Qué tal, guapo?
¿Cómo estás, Mike, Pepe Oneto?
Que haya alivio, Pepe.
Afortunadamente bien, de maravilla. Muy contento, recordando viejos tiempos de mi madre, que me está ahí haciendo que me emocione. Porque si yo le debo algo a alguien profesionalmente hablando, de lo que me ha formado, esa ha sido mi madre, la que
claro,
me ha enseñado todo.
Claro, seguro que la gastronomía todo. La has aprendido de tu madre, ¿es así?
Sí, porque yo he tenido, mira, en la práctica teníamos malos maestros. Me veía un niño muy avanzado y se escondían algunas rosas ante este rosas, ¿comprende? Lo que decía antes el Marcote, ¿eh? Algunos eso, para que no le descubriese yo el truco, ¿no? Pero sí es verdad que he tenido grandes maestros, académicamente hablando, como Enrique Olmedo, que en paz descanse, en la Escuela de Hostelería de San Roque, que era un crack, pero ya teníamos malos maestros en la práctica, Cristina, ¿sabes? Sinceramente. Y mi madre, sin embargo, es la que me ha solucionado, la que me ha ayudado, la que me descubría y la que despejaba esa incógnita de aquellas cositas que venían en la bolsa y luego transformaba mágicamente en un plato.
Claro, lo que le ha pasado a Mikey.
Total.
Mikey está hecho un chef gracias a los consejos de su madre.
Y,
claro,
mi Loli, y mi Loli, que también es una gran madre, que en paz descanse, tenía una manía, Sole, Cris, Mikey, y me decía, niño, coño, acuéstate con el pijama bien panchadito. ¿Pero para qué, hija? Por si te pasa algo, para que no. Y tú lo que quieres es que no amortojarme el día que yo parme, ¿eh?
Ay, por Dios.
Me decía. Me
eso es lo que me diría a mí mi padre también. Pongo un pitillito en la boca cuando está ahí tumbado en el diván. Cachondo, de verdad.
Bueno, en este Día de la Madre, ¿qué nos vas a cocinar?
Bueno, más que cocinar, además que también voy a cocinar rápidamente, vamos a hablar del atún, Cris, porque ya estamos en plena temporada del atún de almadraba.
Y hoy es el Día Mundial del Atún, Pepe.
Además, que hoy es el Día Mundial de la Atún. Eso te confieso que no lo sabía, Mike.
Nah, no, se aprende de algo nuevo todos los días.
Un observador, efectivamente. Un producto.
Qué rico en el atún.
Observadora, bueno. Marci.
Muy bueno. Marci Ortega, una cara.
Ahí está, claro.
Sí. No, además, nosotros hemos nacido con el atún, las personas del interior de las latas. Pero cuando yo bajé a Cádiz, y lo digo siempre, y me pusieron
madre
un taco
mía
de atún de cuatro dedos de alto,
qué rico,
con la
por
textura
favor
de un solomillo, yo es que digo, esto no es pescado, esto es carne.
Se te caen las lágrimas.
Qué rico.
Y aquí hemos estado siempre históricamente, hasta incluso aquí en San Fernando, desde donde te hablo, desde la isla de San Fernando en Cádiz, había una almadraba muy importante, pero, como te digo, por tanto, en esta zona, Conil, Cádiz, Conil, Tarifa, Barbate, está Sahara de los Atunes, ha estado muy arraigado y está, culturalmente hablando, al atún, muy arraigado a la cultura gastronómica de esta tierra. Y se pueden preparar de muchas formas. Es verdad que aquí siempre se ha preparado encebollado a la plancha y ya está, pero que desde que afortunadamente, los japoneses se dieron cuenta de esta gran riqueza, nosotros ya hemos aprendido de ellos y ya lo hacemos de mil maneras y ya sabemos rentabilizar el atún. Porque antes, ya te digo, se hacía simplemente a la plancha y en la mojama, ¿eh? En la mojama, que es una
técnica... Sobre atún con tomate, que también está muy rico, ¿no?
Tomate, qué rico. Es verdad, Sole, me encanta. Pues mira, ya que lo está diciendo Sole, vamos a hacer un buen atún con tomate. Es muy sencillito. Porque qué vamos guay. A preparar un buen perolón de tomate frito, como hemos hecho en otras, en muchas ocasiones aquí. Teniendo un buen perolón de tomate frito, tenemos avanzado el 90% de la cocina. Simplemente vamos a coger unos lomitos, bueno, no lomitos, no, una parte de la ventresca del atún gris, ¿eh? Lo hacemos a la plancha y le vamos a poner un buen roción de ese tomate frito que hemos preparado, o bien, cogemos un poquito de tomate que hemos preparado y le incorporamos unos taquitos de ventresca de atún y lo terminamos de cocinar dentro de ese tomate frito. Mira, Cris, eso es un auténtico maravilla.
Para chuparse los dedos.
Qué bueno, por favor, qué bueno.
Pero no hay que hacerlo mucho, ¿verdad? Para que no se nos quede.
Ay, es verdad. Mira, el atún hay que hacerlo tirando un puntito al crudo, porque luego, desde que se sale del fogón propiamente dicho hasta que llega a la mesa, el atún se sigue cocinando, ¿no? Y claro, si lo ponemos ya en su punto en el fuego, cuando llega a la mesa ya está un poco más que pasado. Además, que como tú bien dices, Sole, hay que tomárselo un poquito. Butito crudo, ¿eh?
Es que a veces se parece a la forma de hacer la carne, ¿no te parece?
Como un entrecot.
Correcto, correcto. Hay mucha asimilación.
Como el solomillo, ¿no? Uh-huh.
Como el solomillo, sí,
entre
más
la
que
carne de vacuno y la carne del atún, del túnido, que diría el cursi, ¿eh? Uh-huh.
Sí, qué cursi, ¿verdad? Un túnido, dos túnidos, tres túnidos.
Oye, y Pepe, ¿a mí me explicarías la diferencia entre el atún y el bonito del norte?
Bueno, yo te puedo hablar del bonito del sur, que es este que te habla, ¿eh?
Ajá. ¿Y qué me vas a contar?
Si es que no podía ser, no podía salir impoluto ni el día de la madre.
El bonito del norte está como para comerme, quiero decir.
Ay, Dios mío.
Basta. ¿Cuál es la diferencia entre el bonito y el atún?
Estábamos esperando el chiste.
Que me abro las venas.
No, la verdad es que es cierto. Ahora, bromas aparte, el bonito del norte es un pescado exquisito, realmente importante. Pero el bonito del sur tiene, sin menospreciar, del norte, ¿no? Y según los expertos correspondientes, como por ejemplo el que regenta la fábrica de conserva Paquiqui de aquí en San Fernando, tiene una textura diferente, es más suavito, es totalmente diferente al bonito del norte, ¿no? Es verdad que todo tiene su riqueza. No estoy menospreciando ni muchísimo menos al bonito del norte, pero el del sur sí es de una forma diferente, Cris.
Y lo que tú decías, que qué pena que se sepa ahora porque hay muchísimas cosas. El sushi y todo eso se ha puesto muy de moda. Sin embargo, sí. Por el sur ha habido siempre, ¿no?
Es lo que decía.
Y ahora lo conocemos más por la parte japonesa que se está poniendo tan de moda, ¿no?
Nosotros, en honor a la honradez, tenemos que agradecerle mucho a los japoneses, porque nosotros nos han abierto a nosotros los ojos. Nosotros abrir los ojos a los japoneses es muy difícil, Cristina.
Mira, un chiste gracioso.
Me ha salido, ¿eh?
Bueno, es un momento histórico, ¿eh?
Sí.
No lo puedo creer, tío.
Oye, Cris, me va a permitir un 5 segundos para darle un beso muy grande a Mari Carmen, que es la esposa de José Antonio Gómez, porque hoy es su... José Antonio Gómez, el director de COPE Marbella, que hoy cumple año, Cris, ¿eh?
Hombre, bueno, pues muchas felicidades.
Mari Carmen, un besito, guapa. Así que hoy está la cosa buena, ¿eh? Bueno,
y que yo no os he dicho que yo estoy en Zaragoza.
Hoy, ¡Qué lujo!
Tenemos función esta tarde con BlaBlaCoche y no puedo hacer promoción porque está lleno desde ya hace no sé cuántos días.
Bueno, qué bien.
Ya para Valladolid, que vamos la semana que viene, el que quiera ir, pues ahí estaremos.
Qué bien.
Pues ahí
bien.
Lo dejamos dicho porque los oyentes acuden con unas ganas extraordinarias. Mira, y supongo que te saludan
ganas
también,
de
¿no?
Reírse, de verdad. Es decir, que, vamos, cuentas tú, Pepe, unos cuantos chistes y se ríen también.
Va a tener que pasar por taquilla en la compañía, porque no vea la promo que se le está dando en la COPE, porque gracias a la COPE se está haciendo más conocido BlaBlaCoche, ¿eh?
Pues sí, es
merecidísimo.
Muy bien,
ahí
muy bien.
Estamos espectáculo. Llenando, gracias a eso.
Pues nada, muy feliz función, querida Sole Mayol, Mikey de Toro, muy feliz descanso y nosotros nos vamos. Sabéis que el programa lo hacemos Marci Ortega y nuestros queridos Jesús García Ercilla, Diego González, Miguel Soria. Hoy estaba al control nuestra querida
Natalia.
Y muy eficaz Natalia. Uh-huh. Y siempre es un placer trabajar con ella. Gracias. gracias, Natalia Escobar. El central era de Rodrigo Garrido. Y, como siempre, Cristina López Schlichting te dice ¡feliz semana! ¡Adiós, España!
López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.